Domingo cuarto de Pascua, Domingo del Buen Pastor. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Es el libro que nos va a ir mostrando a lo largo de estas semanas cómo la resurrección se expande, toca la vida y la levanta, y se convierte en misión, en predicación. Esta lectura de hoy sigue, es la continuación, de un milagro muy destacado, que está en el capítulo tercero, un capítulo antes. Es ese paralítico lisiado que llevan en camilla todos los días a la puerta hermosa del templo para que pida limosna. Le pide a Juan y a Pedro que pasan por allí, van a orar, y Pedro le dice aquello de: mira, oro y plata no tengo, pero en nombre de Jesús Nazareno, levántate, coge tu camilla y anda. Bien, el milagro tiene repercusión y Pedro, como siempre, pues aprovecha la ocasión en que se ha reunido tanta gente, tanto curioso, para proclamar el nombre de Jesús. Bien, ese es el antecedente. A continuación, la denuncia y la llamada de los jefes del pueblo para pedir explicaciones. Estáis hablando cuando está prohibido que habléis de ese hombre. Y Pedro da una respuesta a esos jefes. Jefes y pueblo, del pueblo y ancianos. Porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. ¿Qué poder? ¿Será un poder tipo magia? Prohibidísimo. ¿Será un poder demoníaco? ¿Qué poder es ese? ¿De dónde procede? Pues ese poder que ha curado es el del hombre aquel que vosotros crucificasteis, el nombre de Jesús Nazareno. Ese nombre, como el nombre de Yahvé, tiene poder para hacer eso y más, porque es el nombre de una persona divina, creadora y sanadora, que nos ha traído la salvación. Que nos trae la salvación, es decir, que es el Salvador incluso después de muerto, pero posteriormente resucitado. Pedro hablaba, fijaos en ese detalle también, lleno del Espíritu Santo, dice el libro de los Hechos. La predicación, los milagros, el testimonio, son frutos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que introduce en nuestro corazón el fuego divino, el que nos hace partícipes de la resurrección, el que llena de alegría y de gozo nuestra vida. Recordad y repasad los dones del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo. Los sacramentos son portadores del Espíritu Santo, con alguna gracia especial. Bien, pues Pedro no habla en nombre propio. No es simplemente su testimonio, es su testimonio, afronta todos los riesgos que vengan, pero un testimonio que brota y surge por obra del Espíritu de Dios. La predicación se va a atribuir al Espíritu de Dios, como uno de los carismas que van a florecer en la primitiva Iglesia. Cristo resucitado, cuyo nombre, es decir, cuya persona, es la que cura, la que sana, la que levanta. Y Pedro lo proclama desde el Espíritu Santo para nuestra alegría y para nuestra salvación. Esa es la primera lectura. Es como una gran introducción que, repito, lleva la línea de estos domingos de Pascua. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Juan, la primera, justo los primeros versos del capítulo 3, 3:1-2. ¿Qué versos? Está toda la teología metida ahí. ¡Qué concentración de revelación divina! ¡Y qué consuelo para nosotros! ¡Qué atrevimiento el de Juan! ¡Qué explicitación de lo que ya se predicaba, pero no se decía así! Hermanos, mirad, observad, fijaos, ¡qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios! Pues lo somos. Hijos de Dios, no es una metáfora. Ese nombre, el nombre siempre, la persona, nos lo ha tatuado, nos lo ha dado el Padre, el amor del Padre. Nos ha prohijado, nos ha adoptado, nos ha hecho hijos. Y cuando decimos que el amor del Padre nos ha llamado hijos de Dios, no estamos hablando de una metáfora, de una imagen literaria. Juan está diciendo, es que lo somos, y lo somos en la realidad. Somos hijos de Dios. ¿Se queda ahí? Pues no, no se queda ahí. Porque siendo hijos, todavía no se ha manifestado lo que somos. No se ha manifestado a los demás porque nos ven pues como humanos normales que somos, porque muchas veces captan deficiencias, pecados y limitaciones. No lo pueden ver. Pero tampoco lo vemos nosotros de verdad, porque durante la mayor parte del tiempo no tenemos la experiencia psicológica de lo que realmente somos. Lo sabemos porque nos lo han dicho. Lo sabemos porque de cuando en cuando en nosotros hay una fuerza, una dirección, un empuje. Bueno, pero podría venir de otro lado. En realidad, no lo sabemos todavía. ¿Cuándo lo sabremos? Pues lo sabremos cuando se manifieste. ¿Y cuándo se manifestará? Cuando se manifieste el Hijo de Dios, en el cual hemos sido adoptados y hechos hijos de Dios. Cuando Él venga, cuando Él se manifieste, cuando la mano del resucitado nos toque y resucitemos a Él y con Él, entonces experimentaremos, sabremos lo que realmente somos. Y lo sabrán todas las personas que nos perciban. Entonces seremos y se manifestará que somos verdaderamente hijos de Dios. Hijos de Dios. Aquí hay algo pues muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. El amor de Dios provocó la encarnación del Verbo, es decir, el Verbo Hijo de Dios eterno también se hace hijo de Adán. Por el amor del Padre a nosotros, por el amor del Verbo, por el amor del Espíritu, el Hijo ahora se hace también hijo de Adán y hereda todo menos el pecado, pero hereda el sufrimiento que nace del pecado, la dureza de la vida a la que ha tocado el pecado, hijo de Adán. Pues bien, ¿para qué? Para que los hijos de Adán pasemos a ser hijos de Dios. O sea, ¿qué es lo que realmente ha sucedido en la encarnación? Dios y el hombre se han dado la mano. ¿Os acordáis de la pintura de Miguel Ángel, los frescos en la Capilla Sixtina, el Dios creador, el hombre abajo y el Dios que alarga la mano para crearle y tocarle, o para tocarle y crearle? ¡Qué cerquita estamos! ¡Qué parentesco tenemos por su gracia y por su amor! ¿No lo vamos a creer? Y en tercer lugar, el Evangelio que marca la pauta del domingo, del capítulo 10 de San Juan, que es el gran discurso del buen pastor. Solo una parte, pero suficiente. Afirmación de Jesús neta y clara. Yo soy el buen pastor. Ahí, de momento, dos detalles. El yo soy. Esa afirmación que suena a Yahvé. Esa afirmación que podría ser, pues no sé, una autocomplacencia vanidosa y soberbia. Yo soy. No, es simplemente que Él es. Yo soy el buen pastor, Él. No soy buen pastor, no soy un buen pastor, soy el buen pastor. Eso es lo que soy. ¿Y qué está haciendo Jesús entonces? Pues nada más y nada menos que algo relativo, continuando, lo que he dicho de yo soy. Se está aplicando a sí mismo nada más y nada menos que el Salmo del Buen Pastor. Recordadlo. El Señor es mi pastor. Nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo. Me conduce por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Se está aplicando el Salmo. Yo soy ese buen pastor. No es un simple pastor, no es un oficio, es otra cosa. Y por eso inmediatamente va a decir algo esencial. Es que el buen pastor da la vida por las ovejas. El buen pastor está hablando de la cruz, está hablando de la voluntad total de entrega de Jesucristo al Padre y, por lo tanto, a los hombres. Es un discurso muy bonito, conocimiento mutuo, dar la vida, con algo que además también es interesante. Tengo otras ovejas que no son de este redil, pero las tengo que traer también. Y por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para recuperarla. Nos está diciendo lo que es el amor divino y el amor humano. El amor es una corriente de aire, es un viento impetuosísimo que se lleva nuestra vida a otros. Eso es el amor. El amor trinitario, en que el Padre engendra al Hijo entregándose absolutamente, etc. Y el amor humano, en que todos somos frutos de otros, de la generosidad de otros. Y cuando no existe esa generosidad, sino odio, etcétera, pues nuestra vida está tocada. Nos han arrebatado un trozo de vida o nos han matado. Bien, pues estas son las lecturas. Vamos a recitar muchas veces ese salmo. Recordad que es el Salmo 23. En algunas de vuestras Biblias vendrá 22, es igual. Y el Salmo 23, pues para estos días, rezarlo muy especialmente y confesando que Jesús es nuestro pastor.